Bajad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Les invito a abrir su Biblia, hermanos, y seguir con su servidor en algunas lecturas antes de comenzar a predicar. Primero en Primera de Corintios, la carta primera, la primera carta o epístola a los Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y gracias a Dios por la obra que Dios hace en los corazones, en las vidas. Pero otro pasaje les invito a en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 14, versículo 13. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que era un cojo de nacimiento, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y otro pasaje más en Mateo capítulo 7, hermanos. El Señor Jesucristo está concluyendo el Sermón del Monte, ahí en Mateo 7, y nos da esta parábola que es muy conocida, la del hombre sabio y el hombre necio, o el hombre insensato y el hombre prudente. Versículo 24 de Mateo 7. Mateo 7, 24, dijo el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Veamos cuál es la diferencia entre estos dos hombres. El prudente es el que oye las palabras y las hace. El insensato es el que oye las palabras y no las hace. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Una casa fundada, una vida fundada sobre la roca es aquella vida que oye y hace la palabra de Dios. 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y un pasaje más en Santiago, por favor. Después de Hebreos está el libro de la carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 22, otro pasaje que creo que también es familiar. Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Autoengaño. El ser solamente oidor de la palabra y no hacedor de la palabra. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios sea con nosotros al meditar y predicar su palabra, y Dios bendiga la lectura de esta palabra en nuestras vidas. Padre celestial, ruego tu dirección. Gracias por la atención de los hermanos, aún por rendirse al querer y hacer que pusiste en sus corazones. Y aquí están, vienen a escuchar palabra tuya, Señor. Y aún si alguno de los que estamos aquí no es ese nuestro motivo, provócalo, Señor. Provoca este buen motivo. ¿Qué Dios quiere enseñarme? ¿Qué Dios quiere decirme en su palabra? Y danos un corazón sumiso y obediente a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Esta semana recibí un mensaje, un texto de una hermana de nuestra iglesia, que otra hermana de otra iglesia le había enviado. Y detalles más, detalles menos. Se mencionaba el asunto de que en la Cámara de Diputados hay diputados, inclusive hay, no sé si es uno o más, pero diputados transgénero, si puedo decirlo así, que han solicitado que se les considere como del sexo que no son. Inclusive se les llame, se les dirija de esa manera. Inclusive se mencionaba de otro diputado que no se sujetó a eso, y aún con su fuero fue obligado a que pues le llamaran según el género que esa persona decidía tener. Y este mismo diputado transgénero está solicitando o haciendo una propuesta de una ley que cambie la ley de las asociaciones religiosas con respecto a esta situación de igualdad de género. Aun cuando las asociaciones religiosas le hemos entregado al gobierno cuáles son nuestras posiciones, que no estamos tratando de imponerlas en las personas, pero sencillamente nos reservamos el derecho que toda persona tiene de creer y de la libertad de expresión, tratando de respetar, ¿verdad?, a nuestro prójimo. Finalmente, propuestas como estas de alguna manera vienen a afectar la condición de nuestro país como un Estado laico, en el sentido de que, pues, nuestra Constitución no puede regir en los aspectos religiosos porque es un Estado laico. Mientras en esos aspectos religiosos no se traspasen los derechos de las personas, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de derechos y derechos humanos hoy en día, estamos hablando de que muchas cosas han cambiado. No es mi afán abundar en eso. Realmente creo que es una línea de estudio y de análisis que creo que como cristianos tenemos que hacer. Yo creo que necesitamos cristianos que puedan dedicar su tiempo inclusive a cómo refutar y cómo afrontar situaciones que han de presentarse. Uno como siervo de Dios tiene que estar preparado. A veces las mismas demandas del ministerio y el predicar la palabra pues no nos dan todo el tiempo para otros aspectos. Pero Dios puede preparar personas y aún que nos ayuden a poder saber las líneas de seguimiento en situaciones así. Pero descansamos en el Señor. Pero al final, hermanos, cuando si la ley llegase a cambiar las cosas que y no nos permitan decir lo que nosotros creemos, finalmente lo que nosotros creemos es lo que la Biblia dice. Entonces estamos hablando de la realidad, y como aún hoy en día en países como Canadá, ¿no?, ya están muy enfático esta situación del crimen del odio, y si uno dice algo en contra de cierto tipo de personas y ciertos estilos de vida, se considera un crimen de odio. Cuando la Biblia, antes de que nacieran esos diputados y nacieran esos jueces y naciera todas las personas, ya había establecido lo que Dios quiere. Realmente estamos en un mundo muy cambiante. Pero lo que me lleva a meditar en esto es qué tanto realmente nosotros como cristianos estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Si un día se nos amenaza y se nos dice que no podemos decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿qué tanto nosotros? Y me llevo a este pensamiento porque es evidente que hay algunos aspectos en nuestra propia vida como cristianos, sin tener amenazas, sin tener eso, que no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios. Y eso muestra que falta seriedad, convicción de decir, es lo que Dios dice y así voy a vivir y voy a establecer mi vida sobre estos principios. Probablemente lo creemos y lo decimos, pero no lo vivimos en algunas áreas de nuestras vidas. Así que, como dijo Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué pasará cuando corras con los caballos? Si no teniendo una persecución o una amenaza directa, no está nuestro corazón establecido en aspectos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar cuando sea una amenaza el exponernos o identificarnos con Cristo? O aún venir a la iglesia. Creo que es algo que tenemos que considerar porque usted y yo solamente sabemos qué tan tambaleante están nuestras convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Qué tanto decimos y no hacemos. Qué tanto decimos creer y no lo vivimos en el mismo vínculo de nuestros hogares y de nuestra vida personal. En la mañana hablábamos de que hemos sido comprados por precio. No le pertenecemos a esta iglesia, ni me pertenecen a mí, le pertenecemos a Cristo. ¿Y hasta dónde está nuestro compromiso con este nuestro amado Señor? Bien, el primer pasaje que leí fue 1 Corintios capítulo 6 y creo que de alguna manera he resumido la carga de esta mañana. La Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, no erréis, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Punto. ¿Está claro lo que la Biblia dice? Está claro. La Biblia dice que en el principio varón y hembra los creó. ¿Está claro lo que la Biblia dice? Está claro. La Biblia dice, honroso sean todos el matrimonio, amados, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Inclusive hay algunas instituciones cristianas que tratan en su lucha, en su defensa, ¿no? Y a veces hay instituciones también religiosas, que no necesariamente son de la línea del cristianismo, que buscan que, bueno, si las personas buscan unir sus vidas, ¿verdad?, de una manera incorrecta, que no le llamen matrimonio, porque eso no es matrimonio. Eso Dios no lo instituyó. Punto. Aquí no estamos hablando, hermanos, de que, bueno, qué tan tolerante soy o qué tan abierto soy a la vida. Porque si no, pues, comamos y bebamos y que cada uno estaríamos haciendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? No hay rey en Israel, cada uno hace lo que bien le parece. Y yo en mi vida no puedo hacer lo que bien me parezca. Tengo una regla de vida. Le pertenezco al Señor. ¿Sí? Entonces, necesitamos establecer lo que la Biblia dice. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, nos enseña que esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Gracias a Dios, Dios puede liberar de estos pecados. No vamos a tener una lucha en contra de buscar el mal de las ciertas personas que no siguen la palabra de Dios, pero sí les vamos a predicar que Dios puede cambiar sus vidas. Punto. Y el que quiera, bien. El que no, bueno. Pero eso, tienes tu libertad para tú decidir cómo vivir. Y yo tengo mi libertad para decidir cómo voy a vivir. Y este tipo, y el pecador, y bueno, lo decimos así, desean que se les respete, pero ellos no respetan. Ellos no respetan. Ellos no quieren que uno cambie la manera de pensar o hable acerca de cambiar la manera de pensar, y ellos abiertamente están en una agenda para cambiar la manera de pensar de las personas. Uno puede expresar sus derechos o sus puntos, pero hay cuidado con vandalizar o hacer algo. Hoy en día hasta eso se protege. La verdad, con todo respeto, nuestras autoridades necesitan dirección de Dios. Pero bien, tarde o temprano nosotros vamos a ser confrontados a si vamos a hacer o no hacer lo que la Biblia dice. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuál era la encomienda del rey? Que toda persona se inclinara ante la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, cuando escuchara la música. Y ellos no lo hicieron. Pudieran haber dicho, bueno, pues me inclino para no entrar en problemas, porque de esa manera puedo ser bendición y de ayuda a otros. No, gracias a Dios, porque Sadrach, Mesach y Abednego han sido de gran bendición a nosotros con su posición firme por el Señor. No solamente por el hecho de que Dios les libró, porque vamos a pensar que hubiesen sido muertos. Su testimonio hubiera quedado allí, de hombres que se pararon por la verdad. Pero bien, hermanos, finalmente hay un ataque, o habrá, o se está concertando un ataque en contra de los principios de la palabra de Dios. Eso lo sabemos. El punto es si los cristianos vamos a vivir en base a lo que la palabra de Dios dice. ¿Vamos a vivir en base a lo que la palabra de Dios dice? Bueno, el Señor dijo en Mateo capítulo 7, cualquiera que oye mis palabras y las hace. No, si analizamos a ambas personas, ambas tuvieron conflictos, situaciones. Si tú vives por el Señor y te estableces tu vida en los principios de la palabra de Dios, vas a tener circunstancias adversas. Pero al final el Señor Jesucristo dijo así, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El hombre insensato que oyó las palabras y no las hizo, también descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y cayó esa casa, y fue grande su ruina. ¿Acaso pensamos que no hacer la voluntad de Dios, por no hacer la voluntad de Dios, nos va a ir mejor? No. Al contrario. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Dice el Señor, cualquiera que oye mis palabras y las hace. ¿Cómo lo considera Cristo a esta persona? Un hombre prudente. ¿Cómo considera Cristo a la persona que oye la palabra y no la hace? ¿Cómo la considera? Insensato. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El no hacer la palabra de Dios, solamente escucharla y no estar dispuestos a hacerla, muestra falta de temor de Dios. No quieras tú sentir o decirle a tu conciencia que temes a Dios cuando no haces lo que Dios dice. Examínate a ti mismo, y yo me debo examinar a mí mismo. Vaya conmigo a Santiago, por favor. En Santiago. Dice aquí, el Señor es muy, muy a través de su siervo, Santiago, que es Jacobo, era el hermano del Señor Jesucristo, uno de los hijos de José y María, Jacobo. Vino a ser, se considera como el primer pastor de la iglesia primitiva. Y fue un hombre de Dios, que inclusive al cual Cristo se le apareció después de resucitado. Santiago nos habla desde el principio que Dios permite las pruebas con un propósito. Y un propósito de madurarnos, de perfeccionarnos. E inclusive nos dice Santiago, ahora, Santiago es considerado, al analizar la palabra de Dios, un hombre recio, un hombre duro. Él fue el que se paró, ¿verdad? Dijo, bueno, está bien, esto es lo que ha dicho Pedro, lo que ha dicho Pablo, esto es lo que dice la palabra de Dios, muy bien, ahora los gentiles, vamos a decidir esto. El que llevaba la voz tronante. Él fue el que le habló a Pablo cuando Pablo llegó a Jerusalén. Le dice, andan diciendo que tú andas apostatando de Moisés, así que te aconsejo que tomes a algunos judíos y vayas al templo y pues te purifiques, ¿verdad? Y Pablo accedió. Era un hombre firme. Era un hombre que no creyó en Jesús todo el tiempo que Jesús vivió con él. Sus hermanos no creían en él. Pero fue un hombre que después se convirtió al Señor de todo corazón. Y es un hombre, lo vemos aún aquí en el libro de Santiago, o en la carta, que él es muy tajante. Él es muy directo. Él les dice a los desde un principio, hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como diciendo, no empieces a llorar. Bueno, a lo mejor es. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, obviamente, las pruebas traen sufrimiento y no quiero sonar mal, pero lo que quiero decir es que Santiago está presentando la palabra de Dios tal cual es. Y es que no entiendo, bueno, pues si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y te será dada. Punto. Y luego, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense el que tal hace Pides con, no pides con fe, no pienses que recibirás cosa alguna del Señor. Y te quiero decir que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si tú eres un hermano de humilde condición, pues gloríate en tu exaltación, lo que eres en Cristo. Pero si eres rico, en tu humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No le digas, ay, es que Dios... No. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y finalmente, versículo 16 les dice, estoy en Santiago 1, amados hermanos míos, no erréis, no busques justificantes a tus tentaciones o a tus situaciones, a tus tendencias, es que Dios, es que las situaciones, no erréis, cada uno de su propia concupiscencia, no pongas el énfasis donde no, es que pastor, es que mamá, es que mi hermano me dijo esto, es que no erréis. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay un deseo intenso. No respondiste bien. Sentiste esto en tu corazón porque lo has estado anidando allí. Hay algo que tiene que resolverse. No erréis. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, sí. No digas que cuando uno es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es que es lo que Dios me está permitiendo. Bueno, sí, Dios te lo está permitiendo, pero no es una tentación en el sentido de provocar el mal en ti. Aún Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Siempre da una salida. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es del Padre de las luces. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y nos lo dice Santiago así. Tanto que Él, versículo 18, Él así dice, de su voluntad, para que veas que Él no quiere lo malo para ti, Él de su voluntad nos hizo renacer, o nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, amados hermanos, me estoy tal vez adelantando o aplicando esto. No lleguemos a pensar que el precio que tengamos que en un determinado momento pagar por hacer la voluntad de Dios es porque Dios sea malo o porque Dios está fuera de control. No, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y Él nos ha dado todo para vivir para Él y para hacer su voluntad, no importando las circunstancias. Él nos hizo nacer de su voluntad, por la palabra. Esta palabra que nos hizo nacer, el que no naciere del agua y del espíritu, el agua de la palabra, el espíritu usando la palabra para convencer nuestros corazones. Esta palabra de Dios, hermanos, Dios la usó para provocar fe en nosotros. Es la palabra de Dios. Es palabra por la cual debemos vivir. Juzgar, como le dijo Pedro a los sacerdotes y a los del concilio allí, juzgad si es justo delante de Dios. Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. ¿Es acaso eso justo? No es justo. Y aquí Santiago continúa, versículo 19, Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para irarse. porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibe la palabra. Esta palabra de Dios, vive por esta palabra. No es justo obedecer a los hombres antes que a la palabra de Dios. No es justo. Y también en Hechos 5, los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios es bueno, aún, hermanos, si algo permite en nuestro tiempo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero ¿cómo vamos a responder? Mire versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El que oye solo la palabra pero no la hace, dice, se engaña a sí mismo. Tenemos varias características ya. Erramos. ¿Sí? Erramos. Creo que dice más adelante. Bueno, no dice, no erréis, ¿verdad? No, estoy yo mal. Dice, nos engañamos. Somos insensatos. ¿No dijo Cristo eso? Y es falta de temor de Dios. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque si alguno es oidor, versículo 23, de la palabra, pero no hacedor de ella, ahora nos da otra semejanza. Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida ¿cómo era? Hay muchas cosas que consideramos que son las correctas, pero solamente las consideramos y se nos olvida. O sencillamente no vivimos lo que consideramos que es lo correcto. Vamos a la Biblia, podemos considerar algo y a veces, siendo sinceros, hermanos, tal vez podemos estar leyendo la Biblia y ya no darle o ya no interpretar la Biblia en el sentido literal, gramatical e histórico de lo que la palabra de Dios dice. Y ya podemos tener en nuestras doctrinas el hecho de que creemos que la Biblia es inspirada plenariamente, toda ella, inerrablemente, cada palabra, pero en nuestra vida personal nuestro concepto de la Biblia ha cambiado, es diferente, porque no la estamos viviendo y no nos van a convencer, nadie nos va a convencer de lo contrario, incluyendo a Dios. Y eso es el espíritu de los últimos días. Esto es la iglesia de la Odisea, que es tibia, y cuando Dios le dice, ¿verdad?, eres tibia, no eres ni fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. La iglesia contesta y dice, soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien. ¿Qué es lo que Dios dice? Somos oidores, pero no hacedores. Nos consideramos y podemos deleitarnos en una determinada verdad, pero no vivimos en base a esa verdad. No lo vivimos. Entonces, ¿nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Estamos errando? ¿Estamos siendo insensatos? Y tal vez no nos estamos dando cuenta que nuestra casa, nuestra vida, está edificada sobre la arena. Y mientras a lo mejor las cosas medio ahí se aguanten, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que va a llegar el día en que va a ser grande nuestra ruina. Versículo 25 dice Santiago 1, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Mira cómo? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Gracias a Dios por esa frase. Es una ley que trae ¿qué? Libertad. Él nos ha redimido, ¿se acuerda? Nos ha comprado para darnos libertad. ¿Estás viendo la Biblia como una esclavitud? No, es libertad. El pecado es una esclavitud. El alcohol es una esclavitud. La fornicación es una esclavitud. El adulterio es una esclavitud. La rebeldía es una esclavitud. Las drogas son una esclavitud. Los pleitos en los hogares es una esclavitud. La falta de armonía en una vida es una esclavitud. Pero esta ley es la perfecta ley, la de la libertad. Busca paz, busca perdón. Consuela. Te dirige para que encuentres libertad. El camino es estrecho y son pocos los que lo hallan, pero el destino es la vida. ¿En qué camino estás andando? Muchos que han venido a Cristo por el camino ancho y quieren vivir una vida cristiana en el camino ancho, pero ese camino ancho no lleva a la vida. La Biblia habla también de otros evangelios, que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Similar, pero es otro evangelio, de otra clase. Finalmente, el evangelio está establecido en la palabra de Dios. Y hay que mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y dice, versículo 25, si usted me sigue con su vista, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es lo mismo que Cristo dijo. Es lo mismo que vemos en el Salmo 1. ¿Verdad? Aquel cuya en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche y sabemos que está cumpliendo lo que la ley dice. Pero amados hermanos, antes de concluir esta mañana, yo le pregunto y me pregunto a mí mismo. Bueno, viene otro versículo antes de hacer esta pregunta. Dice la Biblia, creo que es segunda de Pedro al final, vaya conmigo a segunda de Pedro. Este versículo, tal vez pocas veces este versículo lo hemos mencionado en nuestra iglesia. Segunda de Pedro 3. ¿Es segunda de Pedro 3 o primera de Pedro 5? Sí, el último versículo de segunda de Pedro 3, Pedro está escribiendo, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Y la única manera de crecer en la gracia es ir a la palabra y obedecer la palabra y someternos a la palabra. Y yo le pregunto, amado hermano, esta mañana, como predicador, como pastor, ¿estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Yo le animo a que usted medite en su vida. Hay versículos que los podemos citar de memoria, pero no los estamos obedeciendo. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Usted lo sabe? ¿Sí sabe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, o las demás, estas cosas os serán añadidas. ¿Eso dice la Biblia? Pregunto, ¿buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Y de ahí, hermanos, podemos ir a muchos versículos. Muchos versículos. ¿Usted está poniendo en primer lugar a Dios en su vida? ¿En primer lugar que su familia? ¿En primer lugar que sus propios deseos? Y no tanto como una lucha, no, esto, yo soy de Dios, yo le pertenezco. No como, bueno, es que sí, pues es lo que se espera, o por testimonio a mis hijos. Mire, yo sé que tenemos que darle testimonio a nuestros hijos, pero usted no puede hacer todo por testimonio a sus hijos, tiene que hacerlo porque usted le pertenece al Señor. ¿Y qué? Cuando ya no estén los hijos en la casa, ¿qué vamos a hacer? O si mis hijos no me ven, ¿qué cosas hago yo en mi secreto que mis hijos no me ven y es mi vida personal? Somos oidores, pero no hacedores. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Hace mucho que no predico del diezmo. Nosotros creemos en esta iglesia que el diezmo es del Señor. Y bueno, creemos porque la Biblia lo enseña. Antes de la ley, Abraham dio sus diezmos. Isaac, mejor dicho, Jacob, prometió que le daría los diezmos al Señor. Y finalmente sabemos, le voy a decir esto, como lo hemos dicho otras veces. Decimos, el diezmo es del Señor, pero realmente todo lo que tenemos es del Señor, porque todo Él nos los da. Pero no del diezmo, de más del diezmo. Pero el punto es, hay un pasaje en las Escrituras que dice, trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Cristo dijo, coláis el, ¿cómo se llama? El comino, ¿verdad? Dice esto, pero han dejado de hacer esto, era necesario hacer esto, ¿cómo se llama? Bueno, ahí está el pasaje, ¿verdad? Enfatizando lo del diezmo. Se os habéis olvidado de la justicia. Era necesario hacer esto, lo del diezmo, pero también vivir en la justicia. Pero yo me pregunto, es, ¿lo vemos? ¿O finalmente es algo que no es bíblico? No es bíblico. No es escritural. ¿Así usted lo cree? ¿Qué nos da a nosotros el derecho de decidir lo que vamos a hacer con lo que es de Dios? Nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, alguien pudiera decir, mire, le hablo con total libertad. Bueno, pastor, pero ¿dónde me dice que lo debo traer a la iglesia? ¿Qué tal si yo lo uso para lo que yo quiero? Es del Señor, y yo del Señor. Bueno, algunos así lo hacen. Y le voy a decir algo. Dice la Biblia, así dice la Biblia, que el que es enseñado por la palabra haga partícipe de toda obra buena al que le enseña. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 les dijo a los corintios, a los que él ministraba, que si él invertía en ellos lo espiritual, era mucho que él cosechara de ellos lo material. Y sabemos que Dios ha hecho la obra a través de las iglesias y de lo que los hermanos dan a las iglesias. Y le voy a decir algo, hermanos, que si usted no tiene confianza, usted no tiene la confianza de cómo se manejan los recursos en esta iglesia, entonces tampoco puede tener confianza en lo que estamos predicando detrás de este púlpito. Así se lo digo. No tiene confianza. Porque, ¿cómo va a confiar en mí que le predique yo la palabra, que le estoy diciendo lo correcto, si no confía, y no es que yo sea el que manejo, y no confía en cómo lo que vamos a decidir? Ahí hay una situación. Pero la pregunta es, ¿somos obedientes o no? La Biblia dice, honroso sea a todos el matrimonio, mas los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Creemos que la fornicación es pecado? Hoy en día ya no. Puede ser una persona que estén juntas, sin casarse, y ya lo vemos como si cualquier cosa. Y todo con la justificación. Ay, es que de alguna manera que ellos conozcan a Cristo. Todo tiene un momento y todo tiene un punto. Pero hay personas que ya saben. Y lo único es que estamos dando una representación incorrecta de la santidad de nuestro Dios delante de los demás. Somos oidores, pero no hacedores. Yo no puedo andar por toda la vida, por todo el mundo, tratando de caerle bien a todo mundo o que todo mundo me vaya a aceptar y yo bajando mis principios. No tengo que vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Debo ser sabio, debo ser honorable, pero debo ser bíblico. ¿Usted conoce lo que dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O lo que enseñábamos la semana pasada. ¿Usted cree lo que enseñamos el domingo pasado? Efesios 4:11. Hechos 20:28. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él ha constituido a unos pastores y maestros. Yo le voy a preguntar, inclusive esto. ¿Usted cree que debe haber un pastor en su vida? ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Usted cree, y bueno, usted está aquí, pero cuánto de lo que hacemos, aún venir a la iglesia, es meramente una religión? Es solamente acallar la voz de nuestra conciencia. Hay un patrón de vida que los cristianos se supone que siguen. Pero ¿cuánto realmente estoy siendo bíblico en lo que estoy haciendo? Y si me congrego, ¿por qué me congrego? ¿Porque se me acomoda? ¿Porque esto? ¿Usted cree que solamente venir el domingo en la mañana a la iglesia a congregarse, eso es lo bíblico? Tal vez así lo cree, porque así lo vive. Yo sé que nadie se va al infierno si no viene el miércoles. Pero usted cree que esa palabra que va a escuchar el miércoles aquí en la iglesia, cuando Dios congrega a su pueblo y usted viene y ve a los hermanos y son estimulados, somos una familia. ¿Usted cree que Dios va a edificar su alma? ¿Lo cree? A lo mejor no lo cree. A lo mejor tiene su base bíblica para eso, pastor. La Biblia no dice que ¿cómo se llama? Que entre semana, no, la Biblia dice en Hechos que todos los días. Así que usted dice. Pero la Biblia sí enseña que el primer día de la semana es del Señor, no sabemos. Alguien dirá, pero históricamente a lo mejor ya no sabemos si este es el día domingo. Bueno, pues. ¿Qué tal si ahorita es lunes porque ha cambiado el calendario? Bueno, y así podemos. Excusa siempre va a haber. El punto es, ¿usted cree que el domingo es el día del Señor? ¿Usted cree que hay un día del Señor que debo dedicarle a Él? O yo pregunto, ¿soy un testarudo en tratar de fomentar estas cosas y exigirlas? ¿Alguien me da mi dinero para que ¿cómo se llama? Para poner las cosas difíciles y esto. ¿Está de por medio la ofrenda que me dan? ¿Me van a dejar? No, pues a lo mejor me la estoy poniendo más difícil, mejor la pongo más fácil para acarrear más adeptos, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Pero ¿cuánto de lo que dice la Biblia no lo obedecemos en nuestra vida personal? ¿No dice la Biblia, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová? ¿Sabe usted qué pasaje es? Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y aún Dios nos ha dado su palabra, 160 y ¿qué? 60 versículos, 166 versículos, 150. Bueno, son salmos, 150 salmos, pero son ciento ¿qué? 70 y ¿qué? 176. Nada más multiplique esto, son 22 letras del alfabeto hebreo por 8 versículos, porque cada set o cada grupo de 8 versículos empiezan con la primera letra del alfabeto hebreo. Por eso comienzan ahí, y la primera dice Aleph, y luego Beit, y luego Gimel, y Dalet. Pero hablan de la palabra de Dios y dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Pero eso es una realidad? ¿Creemos Josué 1:8? ¿Qué dice, pastor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un gran porcentaje de cristianos que no leen su Biblia todos los días. Pero pastor, todos los días, dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche, hasta dice día y de noche, medita de día y de noche. Pero no tengo que leerla, pastor, para meditar en ella. No, pero medita en ella. Y haz de la Biblia la palabra para tu vida. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o somos solamente oidores, pero no hacedores? ¿Tú crees en 2 Timoteo 3:16? Espero que mis alumnos de mi clase de Biblia sepan de qué versículo estoy hablando. ¿Verdad, Andrés? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿usted lo cree? ¿Toda? ¿Es el mensaje de Dios? Y así, mire, ¿soy realmente hacedor de la palabra? Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El que hurtaba, no hurte más, y ya no mintamos. Y así podemos ir. Mateo 5:28, ¿usted sabe lo que dice? Cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora con las redes sociales y todo eso que está al día. Leía yo una noticia, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? ¿Beta? ¿O cómo se llamaba? ¿Beta? ¿O ahora cómo se llama? ¿Se llama Beta? Facebook, ahora sí, ya no van a algo de ventas, no sé, ahora se van a dedicar porque ahorita la tendencia son los videos cortos. Y sí, la tendencia son los videos cortos. Y ahí está, el ojo no se cansa de ver. Y entre muchas esas cosas, todo lo que hay, todo lo que hay. Y yo me pregunto, la Biblia dice en Mateo 5:28, no adulterarás, y yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla. ¿Por qué no dijo Cristo, cualquiera que mira a un hombre para codiciarla? Porque Él sabe la tendencia, Él sabe. Pero también yo me pregunto, ¿cuántas mujeres tienen que también guardar su corazón? Ah, hermanos, creo que tenemos que ser detenernos a veces en nuestras vidas y examinarnos a nosotros mismos. ¿Realmente soy hacedor de la palabra? ¿O solamente oidor? Ya son versículos y ay, que Dios me ayude a encontrar otros versículos, pero viene a mi mente, por ejemplo, si tu hermano peca contra ti, ya lo arreglaste eso, ¿por qué no lo haces? Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. ¿Amén? Uy, de ahí podemos ir. ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Estamos vistiendo nuestro cuerpo honorablemente? ¿Estoy representando dignamente al Señor? ¿Estoy cuidando del cuerpo que Dios me dio? ¿Sabe por qué no creemos que un cristiano deba fumar? Porque debe cuidar su cuerpo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué otras cosas sí nos hacen daño y es así? Carta abierta. ¿No es cierto? Nuestro cuerpo nos los estamos afectando. Y es por falta de entrega al Señor, de dominio propio en el Señor. Todo me es lícito, así dice 1 Corintios 6, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y esa es una de las cosas a las cuales el Señor nos ha traído a libertad. No debemos ser esclavos de los placeres, de los apetitos. Y sí, somos tentados. Y en muchas áreas somos solamente oidores, pero no hacedores. ¿Cómo es la vida en el hogar? ¿Cómo se tratan los cónyuges? Dice la Biblia, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Dice la Biblia, y los padres, no provoquéis a qué. A ira a vuestros hijos. No los exasperéis, sino criadlos en qué. Disciplina y amonestación del Señor. ¿Dónde dice eso, pastor? Ahí está en Efesios 6. Somos ignorantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y mi pensamiento ha sido este: si teniendo libertad para vivir para Cristo no obedecemos la Biblia, cuando haya persecución, ¿usted cree que sí la vamos a obedecer? Ojalá eso traiga un avivamiento y un celo. Pero si ahora nos impide cualquier cambiecito de clima y cualquier porque la pandemia ahora eso. Ay, es que me siento mal, no puedo ir a la iglesia, pero si es la reunión fulana, o la cosa esta, o la salida, ¿no? Ay, sí, pero ya me tomo una pastita y ya vámonos, ¿verdad? Aún otra cosa, dice la Biblia que, hablando de la puntualidad, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El Señor, ¿verdad? En su tiempo, ¿verdad? Tuvieron que matar el cordero antes de determinada hora. Y cuando el Señor dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué podemos llegar a tiempo a nuestros trabajos y a la iglesia no? Yo me pregunto eso. Y todos tenemos una lucha. Dice, ay, pastor, es que el domingo es el único día que me puedo levantar tarde. Pues el domingo es el Señor. No se levante tarde. Punto. Va a aprovechar mejor el tiempo. Es que cuando descanso, deje de ver una película y ya va a tener más descanso. 2 horitas de seguro. Bueno. ¿Aprovechamos bien el tiempo? ¿Y sabe qué, hermanos? Pareciera que... Y una lista de cosas. Pastor, ¿pero cómo? Voy a hacer todo esto. Yo no puedo. El Señor sabe que soy débil. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Y Él, hay gracia abundante en Él. No nos engañemos a nosotros mismos. Estamos viviendo en una vida de engaño. Y sabe lo que pasa a veces, llega el punto en el cual, pues no queremos autoridad o alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Tú puedes estar viniendo a esta iglesia y sencillamente quieres hacer las cosas como bien te parece. Y con todo respeto, amado hermano, y lo digo así nada más, no juegues. Porque hay cosas que son muy evidentes. Y en el amor de Cristo, en mi deber como pastor y por defensor de las Escrituras, si tengo que confrontarte y decirte, hermano, no juegues, no seas un mal testimonio, tendré que hacerlo. Y ojalá traiga convicción y arrepentimiento Y si no, sería bueno que mejor no afectes a la obra de Dios en este lugar ni en otro lugar. Que Dios nos dé su gracia. Hay tanta bendición con hacer la voluntad de Dios que pareciera que estamos buscando maneras de no hacerla, cuando la bendición viene por hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre celestial, dura ha sido esta palabra, pero no sin base, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes a mí. Te pido por mí, por mi propia vida. Porque inclusive muchas veces, o en ocasiones, o a veces nos relajamos. ¿Puedo yo relajarme en algo? Y te pido que me perdones, que me ayudes. Al mismo tiempo, Señor, guárdame y guárdanos de no hacer las cosas como un legalismo, sino porque hay un principio. Y aún te podemos pedir a ti, de tu gracia, para, como decía Pedro, creced en la gracia. Necesitamos crecer en la gracia, Señor. Si antes tomábamos las cosas tuyas muy a la ligera, ahora las podemos tomarlas más en serio. Cambiar nuestros hábitos. Pues si Cristo no ha venido pues Cristo a cambiarnos. ¿No dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero probablemente hemos caído en un conformismo de la vida cristiana. Y Señor, no hay crecimiento espiritual. ¿Y qué será cuando vengan los ataques más duros del enemigo? ¿Qué será, Señor? ¿Nos estaremos ocultando? ¿Vamos a mentir o a engañar con tal de no ser afectados? ¿O vamos a dejar de hacer lo que tu palabra dice? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Bendice a esta congregación. Te doy gracias porque pues hemos podido percibir en la sinceridad de muchos hermanos. Quieren hacer tu voluntad. Ayúdales, Señor, ayúdame a mí. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos. Humíllanos. Tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Ayúdanos a dejar de luchar ya contigo y con tu palabra. Guíanos, pues, a hacer tu voluntad en casa, nuestra vida personal, aún aquí en la iglesia. Te pido que como iglesia hagamos lo que tu palabra dice. Y si algo estamos haciendo que no es conforme a tu palabra, muéstranoslo. Y dispuestos estamos, o por lo menos yo lo digo, Señor, a hacer lo que tu palabra dice. Gracias, pues. Queremos que la perfecta ley, la de la libertad, sea la que nos guíe. Bendice, Señor. Y amados hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, perdóname, porque no te he estado obedeciendo? Me he estado engañando a mí mismo. He oído, he considerado, pero no lo he vivido. Y tal vez me he estado justificando o excusando. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor esta misma mañana por algunas cosas en nuestras vidas? No negamos la Biblia, pero no la vivimos. Y tal vez sería casi lo mismo. No la negamos con nuestras palabras, pero la negamos con nuestras acciones. Ayúdanos, pues, despídenos ahora con tu bendición. Bendice a cada familia aquí representada. Y concédeles a los hermanos esta tarde venir a la iglesia para seguir escuchando palabra. Tú tienes algo más para nosotros. Visítanos, Señor. Y te ruego tu dirección para la edificación aquí en este lugar. Me refiero a lo físico y aún con respecto al ministrar allá en la colonia Nueva Esperanza. Sabemos los riesgos y lo que implica y esfuerzos. Pero si es tu voluntad, Señor, tú darás las fuerzas y proveerás los medios para que se proclame las Escrituras en ese lugar que en años pasados hemos conocido como Cartolandia. Oh, que Cristo se ha proclamado, porque tú puedes cambiar las vidas. Y aún como leíamos, esto erais algunos. Erais algunos. Redime, Señor, a tu pueblo que tienes en ese lugar, en Cristo Jesús. Amén, Señor.